Lo siguiente es una interpretación de un mensaje presentado por el hermano Buddy Payne el 17 de mayo del año 1992 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El mensaje se titula Preparación para el matrimonio. Nosotros vamos a comenzar en esta tarde en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Si tienen sus Antiguos Testamentos, si quisieran abrir conmigo ese pasaje, yo creo que sería un buen lugar en que comenzar. El tema anunciado para esta tarde es preparación para el matrimonio. Así que usted puede estar preguntándose por qué es que vamos a comenzar en Deuteronomio, capítulo 6, pero creo que verán muy claramente al pasar el tiempo. Esta congregación ciertamente ha sido bendecido con un gran número de jóvenes, algunos de los cuales no están casados y otros que están recién casados. Y luego hay otros jóvenes que han estado casados durante mucho tiempo. Y ustedes son ricamente bendecidos con una variedad de edades aquí en este lugar y en términos de servir a Dios en una comunidad dada. Para tener a los mayores que ayudan para guiar y para poner ejemplos. Y para los jóvenes poner la energía y vigor y todo lo que está en medio. Ustedes de verdad son bendecidos. Y deberían de saber que no hay tantas congregaciones que tienen así una variedad de edades entre ellos. Que sean todos fieles miembros del pueblo de Dios y el reino de Dios. Y quisiera decir en esta tarde que ha sido para mí un gran placer estar entre ustedes. Y he sido animado de muchas maneras poder estar aquí. Y estoy mayormente agradecido por los muchos comentarios de ánimo que me han hecho personalmente. Los cantos han sido increíbles, ¿no? Y esa sí es una gran bendición. Es una bendición para toda la congregación, pero mayormente al que tiene que dar la prédica. Porque tienen unas personas aquí que obviamente les importa ese aspecto de adoración. Y eso también es algo negligido en muchos lugares. Pero obviamente aquí no. Entonces agradezco a todos los que han participado y los líderes también. Bueno, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a comenzar con nuestra lectura en el versículo 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien, y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo leo eso porque esas palabras de parte de Moisés fueron dadas a los hijos de Israel cuando se estaban preparando para entrar en una nueva relación. Estaban preparándose para entrar en una tierra que les iba a ser dada por Dios. Tenían que irse y convertirse de una sociedad de personas que iban en tiendas moviéndose de un lugar para otro durante 40 años para ser una ciudad o sociedad de personas residentes de ciudades. Y sus relaciones iban a cambiarse. Iban a ser un grupo de personas que tenía mucho en vez de poco. Un pueblo bendecido más allá de medida en una tierra que fluye leche y miel. que mana leche y miel. Entonces Moisés estaba tratando de prepararles para esta situación nueva. Entonces para mí es totalmente apropiado que nosotros miremos este pasaje como punto de partida en esta noche al hablar sobre la preparación para el matrimonio. Yo voy a sacar dos principios fundamentales de este pasaje en el cual Moisés dijo, prepárense por estos medios. Yo estoy convencido que son los medios por los que el cristiano debe de prepararse para cualquier cosa que emprendan en nombre de Dios. Y yo creo que ustedes verán que se aplica, sea que usted se esté preparando para casarse, aunque sea más allá en el camino, que estén ya casados, o si no se van a casar en ningún momento. Se están preparando para algo en el servicio a Dios. Y estos principios fundamentales ciertamente se aplican. Así que vamos a resumirlos primero que todo. Yo creo que se ve mirando atrás en el versículo 4 en este pasaje, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso lo voy a resumir, que debemos de amar al Señor con todo nuestro ser. Todo lo que tenemos y somos. Tiene que estar amando al Señor nuestro Dios y solamente hay un Dios. Él tiene que ser el centro de la misma existencia. Moisés dijo a este pueblo, ustedes se están preparando para entrar en una nueva relación con nuevas cosas con que tratar. Ama a Dios primero que todo, con todo lo que tienes en ti. En segundo lugar, en los versículos 5, 6, 7 y 8, estas palabras que estoy enseñándoles en este día deben de estar en su corazón y que se aseguren de que sus hijos aprendan estas cosas bien. Entonces, el segundo principio muy grande es que las palabras de Dios tienen que estar sobre nuestro corazón, tienen que estar por todas partes. Tienen que formar parte de cada aspecto de nuestra vida, tienen que llegar a ser tan inculcados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir que ya llegan a ser natural seguirlas. Todo lo que nosotros hagamos, sea que estemos andando acostados de pie, si estamos en el camino, en la casa, por otro lado, la palabra de Dios siempre está ahí. No sé si hay otra forma mejor para hablar sobre prepararse para matrimonio o para cualquier otra cosa. Y me gustaría ilustrar esos principios de varias maneras. Y eso va a ser nuestra lección esta noche. Y creo que usted verá que se aplica a la preparación para el matrimonio, ciertamente. La primera cosa que me gustaría hacer es ir al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 10. Y ver algunos pasajes que nos enseñan claramente lo que implica esa primera expresión. Obviamente nosotros no vamos a estar diciendo todo lo que pueda implicar, pero vamos a tocar unos puntos principales y vamos a tratar de hacer que tomemos conciencia de esa lección. Y espero que ustedes salgan esta noche pensando en lo que significan esos dos principios en cuanto a la preparación para el matrimonio y por lo tanto podrían aplicarse a cualquier aspecto de nuestra vida que sea apropiado. Jesús dijo unas cosas alarmantes. Quisiera retroceder un paso al versículo 34 en este pasaje. Para tener un poco de contexto, antes de leer hasta el 37. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ustedes ven que estamos hablando sobre la preparación para el matrimonio. Eso es comenzar un hogar. Y lo que Jesús dice aquí en este pasaje es, no piensen que todo vaya a ser tranquilo, calmado, porque van a surgir situaciones en las que hay conflicto abierto y duro, aún entre las familias. Y luego hace la afirmación alarmante. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Ahora me gustaría ilustrar eso de esta manera. Mi padre siempre era muy bueno con esto, no soy tan bueno con esto, pero igual lo voy a intentar. Yo creo que lo que él está diciendo en este pasaje es que Dios tiene que ocupar la parte central de nuestras vidas. Yo creo que nosotros podríamos igual de bien en este pasaje decir que el que ame más al esposo o a la mujer más que a mí, no es digno de mí. Jóvenes, si tú estás preparándote para el matrimonio, la primera lección que hay que aprender antes de cualquier otra cosa es que en tu vida como cristiano, como hijo de Dios, Dios tiene que ser amado con todo lo que tú tienes y eres, y no hay nada que viene primero que el Señor. Ninguna cosa en absoluto. Y eso incluye al esposo. Eso incluye al comprometido. Eso incluye a tu mamá y tu papá. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo tiene que ser el enfoque central de todo lo que yo soy. Si yo puedo aprender esa unión antes de casarme, entonces nunca me voy a confundir y poner lealtad a los hombres antes que a Dios. No es una lección fácil que aprender, mayormente cuando se involucran nuestras emociones con las personas. Jesús dijo, Dios dijo a través de él que no va a haber paz así como los hombres la consideran. Que la paz que él vino a traernos es la paz a través de nuestra relación con Dios, no porque todo nos vaya a ir bien. Y si llega a que tengamos que decidir entre mi esposo y mi esposa y Dios, entonces no queda ninguna opción para el cristiano. Yo tengo que servir a Dios primero. Y yo les hago esta pregunta. Si tú no estás casado o si estás llegando a ese tiempo, ¿eso se ha decidido en tu mente una vez para siempre? Ahora vayan al capítulo 16 de Mateo. El versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ahora, yo les podría hablar en esta noche sobre los problemas financieros en las familias, los estreses y presiones financieras, y se pone como uno de los mayores siete problemas que enfrentan las parejas casadas, y hay cosas interesantes que podríamos darles y enumerar las dificultades que pueden existir, pero para mí eso no es importante, no es tan importante como para decirles a ustedes que si se están preparando para el matrimonio, francamente si están queriendo perpetuar un matrimonio, que el amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente y nuestra fuerza, eso incluye reconocer que no hay nada que nosotros podríamos cambiar por la imagen de Dios que es nuestra alma, nada. Ningún problema de dinero puede tocar ni arriba ni abajo en nuestra relación con Dios. Y si las personas tienen eso decidido en sus vidas antes de casarse, las dificultades financieras van a tomar su lugar apropiado. Francamente, no soy un experto, lo suficientemente experto como para ayudarles con esos problemas, pero esto sí yo sé, que la persona que tenga bien su perspectiva, que entienda que el amar a Dios con todo el ser, que ese es el tema central de la vida, va a tener una posibilidad mucho mayor de resolver esos problemas financieros de manera que agrade a Dios. Ahora vayan al capítulo 19 para que veamos algo aún más dramático en cuanto a esa cuestión. Hubo un joven que llegó a Jesús en el versículo 16 y preguntó qué cosa buena tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dijo todos los mandamientos del Antiguo Testamento y él dijo en el versículo 20: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ahora, hermanos y hermanas y amigos, Jesús no dice eso a toda persona en el Nuevo Testamento, se lo dijo a este hombre. Y si tú lees el próximo versículo, vas a ver por qué. Dice, pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús pudo ver en el corazón y la vida de ese joven, por muy bueno que fuera, que no había puesto a Dios en primer lugar. Y así que su situación financiera le era más importante que su relación con Dios. Ahora voy a hacer una aplicación práctica aquí, si me permiten. Tú te casas. Y las cosas financieras no son iguales que lo que tú acostumbras. Yo me acuerdo haber hablado con una joven donde yo estoy, en la iglesia donde yo estoy, y cuando ella se crió estaba acostumbrada a mucho más que lo que ahora tiene. Su esposo no gana tanto dinero como ganaba su padre. Y ella le ha costado un montón ajustarse a eso. Y ella se ha quejado, ha echado chispas y han tenido problemas grandes. Y eso incluye casi dividir, partir a la familia. Y eso tenía mucho que ver con el hecho de que a ella le costaba ajustarse a un estilo de vida más humilde. Yo les digo, si están tratando de prepararse para el matrimonio y lo tienes correcto en tu mente, decidido en tu mente que viene primero Dios, pase lo que pase, que al amar a Dios con toda tu fuerza quiere decir que posiblemente tengas que seguir a tu esposo hasta África para predicar el Evangelio y vivir en una choza. Y poder aceptar eso. Porque servir a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Yo nada más creo que si este principio, singular, fuera decidido una vez para siempre, y que si un cristiano se casara con una persona que también es cristiana, pero no tiene este asunto decidido, eso va a causar dificultad. Pero si un cristiano se casa, ¿se puede imaginar si se casa con una persona no cristiana? Ni siquiera cristiana, ¿qué tipo de problema puede surgir? Porque ni siquiera tenemos el enfoque en el mismo lugar. Pero me gustaría volver ahora para el segundo punto. Estamos aquí mismo en Mateo capítulo 19. Porque lo que dijo Moisés a los hijos de Israel es que pongan su corazón en el lugar correcto. Están preparándose para entrar. Enfoque toda su vida en Dios, que es la fuente de su sostén. Y luego llénense con lo que Él enseña. Que estén tan llenos que nada más rebose de ti. Y que entre también en sus hijos. Entonces, lo que me gustaría hacer con ustedes durante los próximos minutos es que nos llenemos hasta el grado que podamos en esta noche con lo que Dios dice en cuanto a matrimonio. Mateo capítulo 19, versículo 3. Si se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciéndole, ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora me gustaría dividir esto en tres partes. Fíjense que lo hemos hecho de esta manera a propósito. No hemos quitado a Dios del centro. Si tú te vas a preparar para el matrimonio, yo creo que a veces la gente tiene concepto de que en nuestro matrimonio tenemos que hacer encajar a Dios en alguna parte, así como si fuera un trozo de tarta dividido, cortado, y luego tenemos que hacerlo entrar de alguna manera. No, mi amigo, Él no tiene que entrar de alguna manera en el matrimonio, Él tiene que ser el centro de todo. Todo aspecto tiene que enfocarse en Él. Toda decisión que yo tomo, cada acción que yo hago, cada pensamiento y cada palabra se gobierna por lo que Dios desea. Ahora Jesús dice en este pasaje en qué consiste el matrimonio según Dios en su mente, y Dios es el que lo hizo. Así que vamos a dividir eso en tres partes. Él dice que hay que dejar a padre y a madre y hay que unirse el uno a la otra y que hay que llegar a ser una sola carne. Y de eso les quisiera hablar en esta noche. ¿Estamos preparados para el matrimonio? Nos preparamos cuando entendemos qué es lo que enseña Dios sobre el matrimonio. Como mínimo, de manera intelectual. Y Dios dijo que hay que enseñar a los hijos cuando están andando, cuando están sentados, cuando están acostados. Llenen sus mentes con lo que yo digo. La palabra dejar en este pasaje sale de una palabra griega que significa abandonar por completo. No significa, obviamente, que abandonemos a padre y a madre en el sentido de no honrarlos, porque Dios nos ha mandado que honremos a nuestro padre y a nuestra madre con todo lo que implica eso. Obviamente, no significa dejarlos en el sentido de abandonarlos o no cuidarlos, así como Dios ha dicho, hay que proveer por ellos. Pero estoy convencido de que sí significa que hay que romper los lazos en cuanto a quién se va a encargar de tu casa. Tú tienes que gobernar tu casa o esposo, no tu padre, no tu madre. Y así como un hijo no puede crecer y desarrollarse hasta que se corte la cuerda umbilical, así el matrimonio, así como Dios lo describe, tiene que involucrar y separarnos. El dejar esa relación para luego formar nuestra propia casa. Y cuando eso no sucede, eso es desastroso. Ahora, yo entiendo que cuando se casa una pareja, hay un sentido en el cual ellos se casan con la otra familia. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Y tenemos que reconocer que van a surgir situaciones y otra cosa en esa lista de siete cosas que se enumeran como problemas son problemas con los suegros. Y pueden surgir de diferentes formas y una de esas formas sería que una de las personas en la pareja no ha roto los lazos así como tiene que hacer. Para que así los padres y las madres están ahí gobernando esa casa. Escuchen, ustedes tienen que oír las palabras de Dios en cuanto a eso. Escúchenlas, ponlas en tu corazón. Por lo tanto, hay que dejar a padre y a madre. No pas y voy a pasar más tiempo en esta próxima expresión. Y tienes que unirte a tu mujer o esposo. La palabra sale de una palabra que significa pegar o soldar juntos. Es una palabra poderosa. Tienes que unirte de manera que no se asemeja a otra cosa en toda la tierra a esa unión. Y es el tipo de pegamento que Dios ha ordenado para que dure toda la vida. Así que Él dice, ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es un pegamento ordenado por Dios que hace uno solo de dos personas. Ahora, cuando nosotros miramos cómo la Biblia describe eso, nos quedamos impresionados aún más con lo que significa esto. Yo estoy pidiendo a cada uno en esta noche, al estar pensando en la preparación para el matrimonio, puedo sugerir que debemos de cementar también el matrimonio en los matrimonios en los que ya estamos. Vayamos a Malaquías capítulo 2 y vamos a escuchar unas palabras en el Antiguo Testamento sobre esta relación, comenzando en el versículo 13. Y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. La razón por la que yo leí ese pasaje es porque enfatiza en cuanto a esto de unirse, que Dios dice que tú tienes o tenías una mujer de tu juventud, hiciste un pacto con ella y yo fui testigo. Y en Mateo capítulo 19, Jesús dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y los judíos habían hecho eso exactamente lo que Dios no quería. Ellos se habían separado, destruyendo lo que Dios había pegado. Y él dijo, ustedes hicieron un pacto. Y yo estuve ahí cuando lo hicieron. Y es como si hoy, en nuestros matrimonios de hoy en día, con nuestras licencias de matrimonio, él estuviera diciendo, yo lo vi, yo lo documenté. Estas personas no dejaron las cosas así como Dios lo quería. ¿Cómo es que nos atrevemos a romper algo que Dios ha unido? Es un pacto. Y yo sé que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que no debemos de jurar ni por el cielo, ni por Jerusalén, ni por los cabellos de nuestra cabeza, ni otra cosa. Pero también dijo que tu sí sea sí y tu no, no. Así que cuando un hijo de Dios dice sí, eso quiere decir que sí. Como si hubiera jurado por todo lo que hay que sea santo. Y cuando tú, mi amado joven, te preparas para decir que sí acepto para la persona con la cual tú vas a estar pegado, lo que dice la palabra de Dios es esto, que tu sí significa que sí y significa que nunca puede ser no. Y si te estás preparando para el matrimonio, las palabras que más necesitas oír en tu vida. No hay nada insignificante en cuanto a ese sí. Y necesitamos que eso esté en nuestras puertas, en nuestros manteles, encima de nuestras neveras. Tenemos que tener eso en nuestros baños. Estamos siendo destruidos desde adentro para afuera. mientras el diablo se lo pasa re bien mientras un matrimonio cristiano tras otro se desmorona. Que Dios nos ayude. Pero quiero que ustedes miren conmigo en Mateo capítulo 19 otra vez, porque Jesús sigue y dice en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Tú quieres decir que yo me tengo que quedar con esa mujer? Haga lo que haga ella. Y la respuesta es que sí. Dios no quiere ninguna excepción. Yo sé que hace una excepción aquí, pero ni siquiera quisiera hablar yo de eso. La regla es que tú estás casado, yo los uní y tienen que quedarse juntos. Y los discípulos dijeron, mejor no casarse entonces. Y la respuesta de Jesús, básicamente a eso, entonces no te cases. Ahora, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando añades a eso Romanos capítulo 7, versículo 2, que dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Tienes entonces la expresión famosa, la cual se usa en las ceremonias de matrimonio hoy en día, hasta que la muerte nos separe. Unirse. Jesús dijo que Dios los hizo varón y hembra y que tenían que dejar al padre y a madre y unirse el uno a la otra y los dos iban a ser una sola carne. Un pasaje más antes de terminar con este punto. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a escuchar la palabra de Dios en cuanto a cómo se siente cuando tú haces un compromiso. Eclesiastés capítulo 5, el versículo 2. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. ¿No es consejo maravilloso en general? Cuidado con cuánto tú hables, porque hay problemas con el mucho hablar. Pero luego, note en el versículo 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. Ahora, nosotros hemos hecho hincapié que en el Nuevo Testamento Jesús dice que el sí sea sí y el no, no. Y este pasaje dice que si tú dices que sí, entonces cumple ese sí. No va a haber marcha atrás. Dios no se deleita. Sería mejor, oh jóvenes, que nunca dijeran yo sí acepto, que al decirlo, más adelante decir que no. Tenemos que escuchar estas palabras. Ahora regresemos a Mateo 19. Los dos serán una sola carne. Así que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Yo estoy convencido, después de leer el Nuevo Testamento, mayormente 1 Corintios 6, que usa la misma expresión de un hombre que se une a una prostituta, con esa expresión se habla de la relación sexual dentro del matrimonio en la que dos personas se unen. Porque tú puedes llegar a ser una sola carne con alguien que no sea tu esposa o tu esposo. Pero en esta relación que Dios ha ordenado, cuando Él nos dice, deja padre y madre y únete a tu mujer y llega a ser una sola carne con ella, esa es una designación maravillosa de una relación que es más íntima que cualquier otra cosa que Dios haya hecho en la tierra. Eso expresa todo el derramamiento de uno mismo y el compartir de uno mismo en el vínculo, el lazo más íntimo y profundo que existe. ¿Y luego qué hace la gente con eso? Yo les digo que eso me enferma. Cuando yo veo lo que se está enseñando por todas partes, tirado en nuestras mentes constantemente, que la relación sexual de alguna manera podría ser algo especial, pero sin el compromiso y el lazo y el querer y el compartir y la intimidad que viene solamente del matrimonio. Y no existe tal cosa como la satisfacción sexual aparte de lo que Dios dice. Y permítame decirles otra cosa acerca de eso. Es algo tan poderoso, tremendamente poderoso, un aspecto de la vida humana poderoso, pero es totalmente destructivo cuando se saca de su contexto de lo que Dios diseñó. Y ustedes que son jóvenes aquí que me están escuchando, yo espero y pido a Dios que si tú no estás casado, no hayas probado el ser uno con alguien, ser una sola carne con alguien. Yo espero que tú preserves a ti mismo y que hagas verdad Hebreos 13, versículo 4, que dice que el matrimonio es honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Que eso sea verdad en tu vida, y pido a Dios que eso sea el caso para ti. Porque lo ideal es que esa unión en la que dos seres humanos preciosos se unen, así como Dios quiere, eso alcanza su plenitud y satisfacción solamente como Dios lo diseñó. Y yo estoy convencido de que se pierde un aspecto de eso cuando nosotros nos compartimos con otra persona. Ahora, me doy prisa en añadir algo aquí, porque aunque me duele, yo estoy consciente de las estadísticas acerca de nuestros jóvenes en los tiempos modernos. Me duele, pero estoy consciente que la gran mayoría de los que están en su último año de la escuela secundaria, que cuando contestan las encuestas dicen que ya han tenido esta relación con otra persona. Y a muchos de ellos, muchas veces. Y eso me entristece mucho. Porque eso es destructivo al círculo que Dios ha diseñado, que edifica una relación así como Dios desea. Yo no creo que no puedas ser perdonado y que puedas avanzar para tener una vida y un matrimonio feliz así como Dios quiere que sea. Pero yo sí creo que existen aspectos de eso que van a causar problemas y que va a haber cicatrices, y eso me entristece. Y si yo pudiera ayudar a un solo joven aquí en esta noche para prevenir que entre en esa relación demasiado temprano, antes de que esa relación ordenada de Dios, entonces todo este tiempo valdría la pena. Espera. Dios sabe lo que hace. Y no escuches a personas que te dicen que tú puedes sacar eso de contexto en el cual Dios lo puso y para que tenga significado. Lo único que va a hacer es que va a ser algo destructivo. Tenemos que mantenerlo así donde Dios quiere que esté. Y cuando no lo hacemos así, siempre tiene consecuencias. Quiero que ustedes vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 7. Nosotros llevamos tiempo hablando sobre el unirse el uno al otro. Yo sé que otra de las principales siete razones por problemas en los matrimonios es esta relación sexual. Yo sé que las parejas tienen muchas dificultades para ajustarse el uno al otro, para hacer que esa cosa sea exactamente como Dios desea. Yo lo sé. Y algunos de ustedes que están aquí en esta noche, que están casados, tienen dificultades. Yo no soy profeta, no puedo ver lo que hay en sus cabezas, pero yo sé que sí. Pero cuando esté dentro del matrimonio, el hecho matrimonial es honrado y Dios lo ha hecho para que sea tan perfecto como es posible ser en esta condición humana. Y es nuestra responsabilidad en el matrimonio trabajar en eso y comunicarnos el uno con el otro. Y leamos los versículos de 3 al 5 en 1 Corintios 7. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Igualmente, la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. ¿Ustedes se están preparando para casarse? Entonces quiero que escuchen la palabra de Dios. Esto está hablando acerca de la relación sexual en este pasaje. Y lo que dice Dios es cuando tú te casas, oh joven, has dejado a padre y a madre. Tienes que unirte en una relación de pacto con tu mujer. Te has comprometido para con ella. Y cuando tú dices, yo la acepto a aquella mujer preciosa, tú has dicho que no acepto a ninguna otra persona aquí en la tierra. Y tú has dicho, mi cuerpo te pertenece a ti. Del mismo modo, usted, mujer joven, cuando tú dices yo acepto a ese hombre que tú has tomado para ser tu esposo, tú has dicho yo estoy dejando padre y madre, la relación que yo tenía con ellos ya no es número uno para mí aquí en la tierra, sino que eres tú. Y yo me voy a comprometer a ti durante el resto de mi vida. Y mi cuerpo ya te pertenece a ti. Ya no tengo control sobre él, es tuyo. Y los que están casados, me gustaría recordarles de eso. Que hubo un tiempo en que tú dijiste eso. ¿Cómo te va? Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que rehúsan sus cuerpos al otro por el rencor. Y eso siembra discordia en esa relación. Ya les he dicho que esta relación de una sola carne es una de las cosas más poderosas en la tierra y eso se puede usar como arma, igual que podría ser como pegamento para unirnos. Tenemos que escuchar las palabras de Dios al prepararnos para el matrimonio. El matrimonio significa, yo voy a unirme en una sola carne a otra persona con todo lo que implique eso. Y eso incluye mi cuerpo. Yo quiero presentar la relación sexual así como Dios la presenta. Y si ustedes escuchan un mensaje aquí en esta tierra, mayormente en nuestro país, que es tan pervertido que tenemos que repetir esto y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Porque lo escuchas de otro modo repetidas veces. Ahora, unas cuantas aplicaciones prácticas y es suya la lección. Quiero que ustedes se fijen en algunas de estas expresiones. Ustedes notan que en ningún momento en la descripción de Dios del matrimonio exige Él que las dos personas estén enamoradas el uno del otro antes de casarse. Eso no está ahí. Yo les reto a que lo encuentren en algún sitio en el libro de Dios. No es un requisito en ninguna parte que tengan que estar enamorados antes de casarse. Él exige que hombre y mujer se amen en el matrimonio. Y me encanta esa línea en El violinista en el tejado. Algunos de ustedes conocen esa historia maravillosa de una familia judía y el hombre y su mujer tienen tres hijas y hay una historia larga de lo que les pasa. Pero después de mucha confusión, bajan y están cantándose el uno al otro. Y él dice a su esposa, Golna, ¿me amas? Ella dice, ¿estás loco? Tienes que estar enfermo, vete a acostar. No, Golna, te estoy preguntando, ¿me amas? Ella dice que hay problemas en el pueblo, hay confusión política y agitación. ¿Por qué me haces esa pregunta? Él dice, Golna, ¿me amas? Ella dice, yo te he dado hijos, he compartido tu cama, he cocinado por ti, he lavado tu ropa y tú me haces la pregunta, si te amo? Y él dice, sí, Golna, te estoy preguntando. Y ella dice, supongo que sí. ¿Qué cosa que después de 20, 25 años es bueno saberlo? Porque ya tú ves, en esa relación, cuando el padre y la madre trajeron el otro padre y la otra madre, los trajo juntos, se vieron por primera vez en ese momento. Y eso no solamente es en el pasado, amigo, sino que yo tengo un vecino, unas personas de la India, que viven al otro lado de la calle de nosotros nomás, y tienen un hijo llamado Soman. Es un hombre indio, un hindú, digamos, bien guapo. Y mis hijas dicen, ah, bueno, porque es un tipo bien guapo. Y su padre y su madre volaron a la India, se encontraron con otro padre y otra madre, hicieron arreglos para su esposa. Y después regresaron a los Estados Unidos. Los padres se dieron la mano en presencia de un sacerdote, poniéndose de acuerdo. Y luego lo llevaron de vuelta a la India para que él la pudiera ver y a comprometerse con ella. Y la pudo ver durante 5 minutos. Hicieron el arreglo. Y entonces ella fue llevada a Estados Unidos, se quedó ahí durante un año. Un año más tarde, volvieron los dos a la India y ahí se casaron. Y luego regresaron los dos a Estados Unidos y ahí están casados. Y yo les digo que en la comunidad en la cual esa gente vive, no hay divorcio. Y tú dices, ¿el sistema americano es mejor? No, Dios no exige que el hombre y su mujer estén enamorados antes de casarse. Y yo no sé, pero posiblemente el otro sistema tenga algunos puntos positivos. Yo temblando a veces pensando porque yo tengo tres hijas, ninguna de las cuales está casada, y yo tiemblo pensando, ¿podría yo tomar esa decisión por ellas? Eso sería bien difícil. Y mayormente en nuestra sociedad, porque luego tendrían a otra persona para echarle la culpa por el divorcio. Pero en aquella sociedad, ellos anticipan que las parejas empiecen a amarse después de casarse. Entonces yo les digo, esposos y esposas que están desenamorándose y toda aquella frivolidad bonita de los días tempranos, y me gusta esta ilustración, estaban saliendo de novios y pasando por una calle, ella se tropezó y él dice, cuidado mi dulzura. 20 años más tarde, misma pareja, misma calle, ella se tropieza y él dice, levanta los pies. ¿No es así que sucede? Están desenamorándose. Y yo podría hacerle la pregunta a los predicadores que me están escuchando, ¿cuántas son las veces que alguien les haya dicho, ya no lo amo, ya no lo aguanto, es mi peor enemigo? Y lo único que tenemos que decirle a eso es que Dios dijo que tú tienes que dejar padre y madre, unirte a tu mujer y llegar a ser una sola carne, y tú vuelve y ámala igual. Así como si tuvieran que volver a comenzar. No hay ningún mandamiento que tuviste que amarla antes de comenzar. ¿Por qué piensas que va a haber un mandamiento que no tengas que volverte a enamorar de ella? Me encanta esta expresión que el matrimonio es enamorarse 100 veces con la misma mujer. Yo creo que eso es lo que nos enseña Dios. Ahora, hay una segunda lección práctica que quisiera meter aquí. Y eso viene de Lucas capítulo 14. Y tú podrías estar preguntándote, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, sí, tiene mucho que ver. Lucas 14, comenzando en el versículo 15, aquí tenemos el caso. Dice, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. ¿Se acuerdan de esto? A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y esas dos excusas nos parecen bastante ridículas, pero por lo menos pidieron estar excusados. El tercero dice, me he casado y por eso no puedo ir. Punto. Ahora, la Biblia no nos describe todo lo que tenía que ver con aquella circunstancia, pero tú sabes, la historia aquí se centra en el ser invitado al banquete de Dios y estos fueron rechazados porque se excusaron. Entonces la lección es que pongamos a Dios en primer lugar, ¿no? Y esta pareja, antes de casarse, no habían decidido quién tiene que ser el número uno. O posiblemente es el caso que este hombre se casó con una mujer no cristiana. Y por lo tanto, obviamente, no pudo venir. ¿O queda obvio? Hermanos y hermanas en Cristo. Si nosotros nos ponemos en una situación por nuestra propia decisión, el matrimonio es una decisión. Es algo voluntario, un compromiso voluntario. Si nosotros decidimos ponernos en una situación en donde vaya a ser 1000 veces más difícil poner al Señor como primero, como número uno, que como si no estuviéramos casados, estamos cometiendo un error bastante grave. Y yo les pudiera sugerir que si tú te unes en esta clase de relación que es tan íntima, tan profunda con una mujer, que no comparta el mismo enfoque que tú, vas a derramar tantas lágrimas. Te vas a doler tantas veces. Ojalá pudieras haber hablado con la mujer preciosa con la cual yo hablé de este tema hace una semanita no más, que adora en una congregación en St. Petersburg y ella es tan fiel como podría ser. Ella ha criado a 2 hijos. Uno desde ese momento se ha apartado del Señor y el otro es fiel. Su esposo nunca ha llegado a ser cristiano, nunca le ha animado en las cosas de Dios. Y con lágrimas en los ojos dice, yo lo amo y tenemos una buena relación, pero nunca puede ser lo que yo necesito y quiero que sea. Y ojalá pudiera decir a todos los jóvenes, nunca hagas semejante cosa. lo vas a lamentar durante el resto de tu vida. Escuchen, hermanos y hermanas en Cristo. Si no podemos ser uno en un matrimonio, basándonos en estos dos principios, nunca seremos uno, así como Dios desea que seamos. ¿Y puedo extender eso un poco? Para los que ya estamos casados, me estoy hablando a mí mismo. Y ustedes, esposos por ahí, yo sé mucho más sobre cómo hablarles a ustedes en vez de a sus esposas, entonces les voy a atormentar a ustedes. ¿Desde cuándo ha sido que tú te aseguraste de que tu mujer sepa, más allá de la duda, que ella te es la persona más importante en toda la tierra, que no hay nadie que sea más importante? Y por el otro lado de esa moneda, quisiera preguntar, ¿desde cuándo has sido esposos que hayan hecho alguna clase de avance hacia otra mujer que podría ser el comienzo de algo que no tiene que pasar para nada? Y yo estoy aquí para decirles que cuando tú dijiste, yo acepto a aquella mujer preciosa con la cual tú estás casado, tú dijiste, me voy a distanciar lo más lejos de todas las demás mujeres en la tierra para que nunca haya ni un toque de un inicio. Y te digo cómo comienza. Tú tocas la mano de tu secretaria diciéndole que ha hecho un buen trabajo. Y la próxima vez ahí la aguantas un poco más. Y luego se miran el uno al otro. Es una mirada sabiendas, porque trabajan juntos todo el tiempo, y que Dios nos ayude en Estados Unidos, donde nosotros tenemos tantos intercambios entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Y es potencialmente destructivo. Y es mejor mantener esos muros así de altos que ni siquiera han comenzado a desmoronarse. Pero algunos de los hombres que yo conozco, y nunca me hubiera imaginado que habrían terminado con otra mujer aparte de su esposa, han dejado a sus familias y a sus hijos. Yo les digo cómo comenzó. Comenzó con ese primer indicio, esa noción de perder de vista lo que dice este libro aquí. Que ni comience en ti. Y podría decir lo mismo a las mujeres que me están escuchando. Aplícalo así como sea necesario, por favor. Ya hemos hablado lo suficiente. Y yo les agradezco por la maravillosa atención que me han dado en esta noche. Y yo pido a Dios que esta lección haya entrado profundo en nuestros corazones y que ahí se quede, ayudándonos a pensar que tenemos que mejorarnos. Me hace querer ir a casa y abrazar a mi esposa. Esta noche no puedo llegar hasta ella, pero sí la voy a llamar. Y yo espero que los dos de ustedes en este matrimonio en el que están, que hagan algo especial para volver a fortalecer esos lazos, que no se les salga de la mano. Y ustedes jóvenes, piensen profundamente de lo que nosotros hemos dicho, que lo lleven en su frente, que esté en su bolsillo, llévalo en la bolsa. Y piensen en eso todo el tiempo mientras se preparan para el matrimonio y Dios los va a bendecir. Quizás estén aquí en esta noche y no eres cristiano. Les animamos a que se haga cristiano, porque solamente de esa manera se puede vivir. Es la única manera de Dios, la única manera que lleva la satisfacción, y tiene que hacerlo antes de que sea muy tarde. Te pedimos que pase al frente confesando el nombre de Jesús, bautizándote en Cristo para el perdón de sus pecados. ¿Por qué no viene mientras nos paramos y cantamos este himno?